Irá lloviendo en casi todo el país, sobre todo en Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene todavía la alerta por esas lluvias generalizadas, pero la nieve, al menos, desaparece de la ecuación en cotas bajas. Mar Gómez, directora del Tiempo.es, le ha contado a Ángel Expósito que no son habituales tantas borrascas seguidas en un mes de enero.
Ahora mismo tenemos un anticiclón de las Azores que no está derivando hacia la península ibérica, está más debilitado. Tenemos otro anticiclón en el norte de Europa y tenemos ese pasillo abierto directamente. Sí que es cierto que tantas borrascas seguidas, normalmente enero suele ser un mes bastante anticiclónico y este mes, desde luego, pues no lo está haciendo.
No lo está haciendo, desde luego. Hoy Huelva, por cierto, despide con una misa funeral a las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. Asistirán los reyes de España y la misa será oficiada por el obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra. Tendrá lugar a las 6 de la tarde y se celebra tras la cancelación, recordarás, del homenaje de Estado rechazado por las familias. Los ánimos en las familias continúan muy bajos, ciertamente. Javier es cuñado de uno de los fallecidos, de Agustín, que trabajaba en el Albia siniestrado. Dice que ahora viene lo peor.
Mal, la verdad. Hemos solicitado ayuda psicológica porque, bueno, hace falta, ¿no?, para digerir todo esto, para entender todo esto. Ahora sabemos que viene lo peor, el día a día, cuando él no esté.
Pues les deseamos todo lo mejor a las familias de las víctimas. Y después de una semana de movilizaciones en distintos puntos, hoy los tractores vuelven a salir a la calle contra la PAC, la Política Agraria Común, y el acuerdo de Mercosur, que está paralizado, te recuerdo. Gran jornada de protestas para reclamar precios justos, menos burocracia y freno a la competencia exterior. Victoria Ballesteros.
Llevan varios días protestando.
Productos que llevan prohibidos 30 años aquí, allí no, competencia desleal. Las cláusulas cumplir, aquí las tenemos que cumplir, allí no, no competimos en las mismas condiciones.
Alejandro es ganadero en Burgos y teme por su explotación, por el acuerdo con Mercosur, aunque de momento esté paralizado. También los agricultores. Carne, frutas, cereales o azúcar se producen en países como Brasil o Argentina, con costes mucho más bajos y menos exigencias medioambientales y sanitarias. Y por otro lado está la PAC, la Política Agraria Común. El campo denuncia que las ayudas cada vez son más difíciles de cobrar, con más burocracia, más requisitos verdes y menos rentabilidad. Muchos agricultores sienten que pasan más tiempo rellenando papeles que trabajando la tierra, y con la sensación de que se les exige mucho, pero se les protege poco.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y se ha cumplido un mes desde las históricas protestas en Irán. Empezaron un 28 de diciembre y continuaron durante dos semanas, casi tres. El 8 y 9 de enero, el régimen de los ayatolás reprimió a los manifestantes con muchísima dureza. Las estimaciones hablan de 30.000 asesinados. Entonces Trump animó a los jóvenes a mantener las movilizaciones porque la ayuda estaba en camino, decía el presidente estadounidense. Hoy parece que el conflicto entre ambos países está más cerca que nunca. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días, Íñigo. Pues la ayuda lleva un mes en camino. La diplomacia a través de amenazas militares no puede ser efectiva. Con estas palabras, el ministro de Asuntos Exteriores iraní ha respondido al ultimátum estadounidense, rechazando así negociar su programa nuclear, y además advierte de que las flotas iraníes están preparadas, y leo textualmente, con el dedo en el gatillo para responder de forma inmediata a cualquier agresión. Mientras, como dice Íñigo, la presión estadounidense sobre un posible ataque inminente va en aumento. El portaaviones Abraham Lincoln ya está en Oriente Próximo y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, apunta a la debilidad del régimen ayatolá.
El régimen de Irán es más débil que nunca. Su problema principal es que no tienen forma de abordar las quejas de los manifestantes, que se quejan de que sus economías están colapsando. Y la razón del colapso es que la República Islámica gasta todo su dinero en construir armas y patrocinar grupos terroristas en todo el mundo, en lugar de reinvertirlo en su sociedad.
En su red social, en Truth Social, Donald Trump asegura que la flota en camino de Irán es aún mayor que la que envió a Venezuela. El tiempo se acaba, avisa, y el ataque puede ser más duro que el que llevó a cabo en junio de 2025 en Irán con la operación Martillo de Medianoche.
Muchas gracias, Silvia. Estaremos muy atentos a lo que pueda pasar en el país persa. Y en los deportes, este ha sido el cénit de una jornada de Champions apasionante.
¡Va la pelota, Turbo! ¡Gol! ¡Gol del portero!
Esto sí,
¡gol, gol, gol!
Pues sí, ha sido gol del portero del Benfica, Anatolí Trubín, que clasificaba a los portugueses y certificaba la derrota del Real Madrid 2-4 Los de Arbeloa tendrán que ir a la repesca para estar en los octavos de final de la Champions League. Así una última jornada unificada con todos los partidos a la misma hora, como te digo, muy apasionante. Al final el único español que se ha clasificado directamente para los octavos ha sido el Barça. El Atlético de Madrid ha perdido en casa contra el noruego Bodø Glimt y también irá a la repesca como el Madrid. El Athletic Club de Bilbao ha quedado eliminado definitivamente y el Villarreal ha perdido, aunque ya estaba eliminado matemáticamente. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palmar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 4 y 6 de la madrugada. Es jueves 29 de enero del año 2026 y estamos poniendo las calles, claro. Bueno, además, desde la 1:30 que hablábamos en nuestro temazo sobre los agricultores. Algo muy importante, Irina Romero, que creo que vamos a recordar también en esta hora. No sé si me equivoco, Irina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal? Pues sí, porque justo eso está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Hablamos del campo, de los agricultores, de nuestro país, de las dificultades que atraviesan y de lo necesario que es su trabajo. En concreto, hemos charlado con una joven agricultora toledana que nos ha explicado su día a día. Y también vamos a hablar de tecnología con José Ángel Cuadrado. Entre otros temas, nos va a contar que la Comisión Europea está avanzando para excluir de las redes críticas a proveedores chinos, especialmente a gigantes como Huawei y ZTE, pues por motivos de seguridad nacional y dependencia estratégica.
Ajá, perfecto, de esto hablamos en un momentito. Hay que conocer también la información del tiempo para saber cómo viene este jueves. Ayer nos dejaba imágenes tremendas de algunas zonas de nuestro país, muchos problemas en el tráfico y queremos saber, bueno, hoy nos tenemos que agarrar los machos o vamos tranquilos.
Bueno, y de momento las cotas de nieves no van a ser tan altas, ya bajan un poquito. Lo que sí va a haber...
No, será al revés, tan bajas, porque ayer estaba en...
Exacto.
Ayer era prácticamente, vamos...
Las cotas van a subir, mesetario. Perdón, sí.
Sube un poquito la cota de nieve, perfecto.
Lo que va a bajar es agua. Mucha agua en la mayoría del país y va a llover con mucha más fuerza en zonas de Galicia, de Castilla y León, en Extremadura, Andalucía y en las sierras del sureste, donde pueden ser continuas a lo largo del día. Y sigue la alerta naranja por lluvias y vientos fuertes en toda Andalucía y en Murcia por viento. Y entre otras noticias que nos deja este temporal, en Castilla y León hay una alerta por desbordamiento del río Huebra en Puente Resbala, en Salamanca, y el río Cea en Sahagún, en León. Y bueno, en Andalucía también se mantiene la suspensión de las actividades lectivas presenciales en 7 centros de Grazalema, 4 de Zahara de la Sierra y en 2 de la zona de Guadarranque. Y bueno, pues las temperaturas máximas por fin van a empezar a subir un poquito, van a subir un poquito y las mínimas también lo van a hacer, así que vamos a tener un día más o menos más o menos cálido, menos frío
de ayer, que ya con eso nos conformamos.
Sí.
Ese gradito de mínima en Soria y en Gerona y los dos en Huesca, que son los que se llevan la palma. Mensajes de los ponedores que nos dejan en el 662-942-605, es nuestro teléfono de WhatsApp, donde queremos que nos mandes una nota de voz contándonos quién eres, qué es lo que haces, por qué nos escuchas. Y en una de las mejores partes de todo es cuando dices soy ponedor, ese grito de guerra al final. Vamos a ver qué dicen hoy los ponedores.
Hola, buenas noches. Gracias por acabar de nombrarme. Soy Inmaculado Valdez de Tenerife. La verdad, les escucho hace poquito por problemas de insomnio, pero muy buena compañía, de verdad que sí. Escucho la COPE muy a menudo, desde por la mañana hasta que mi trabajo me lo permite. Y me encanta, me entretiene, aprendo. Y es un medio el que descubrí a través de mi abuela, que hace 18 años que murió, pero siempre tuvo la radio encendida. No sé si con COPE o alguna otra emisora, pero siempre tuvo su radio encendida. y ahora pues bueno, me acuerdo mucho de ella y es una gran compañía. Y quería comentarles que bueno, he hecho muchos viajes a lo largo de mi vida, estoy a punto de cumplir 55 años, muchos viajes bonitos y muchos que quiero realizar, pero el viaje más emocionante que estoy emprendiendo es ahora mismo, poniendo todas mis ganas, mi ilusión, y bueno, con la compañía de ustedes también lograré muchas cosas buenas y positivas en este año que está comenzando. Gracias, buenas noches. Y sí, me suelo desvelar sobre las 3 de la mañana y lo primero que hago es buscar la COPE y también pongo Las Calles como ustedes. Muy, muy buen programa. Enhorabuena, felicidades y que sigan acompañándonos. Gracias, gracias, gracias.
662-942-605, las placas de nuestros ponedores, en este caso un mensaje de una ponedora que quería darnos las gracias por estar aquí y a nosotros nos encanta escucharlos y aprovechamos este momento para hacerlo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando sobre el campo, hablando sobre nuestros ponedores, si tienen huerto, si no tienen huerto, qué es lo que más le gusta de los productos que nos llegan del campo, mándanos un mensaje y una nota de voz en el 662-942-605.
Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viendo. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Cuando no sean noticia las canciones que escribí pensando en ti. Cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó. En el fondo de tus manos empiezo a vivir. Iremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor. Verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Que no he conocido ni conoceré. Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos. Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí. Iremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte
Y van pasando los minutos, son ya, bueno, 4:15, pero a puntito de ser las 4:16. Hablando hoy con nuestros ponedores del campo, ha sido nuestro temazo y claro, les queríamos preguntar cuáles son, sobre todo, los productos que más consumen, que proceden del campo, qué es lo que más les gusta, si tienen también ellos su huertito, es decir, si hacen sus pinitos en el cultivo, porque, bueno, no todo el mundo vivimos en el campo y nos podemos dedicar a la agricultura, pero lo mismo tener un huertito urbano, ¿no? Hay gente que le encanta tener sus tomates, sus lechuguitas, sus pimientos. Esto es bastante común en estos tiempos. Elías nos cuenta que tiene un pequeño huerto en su pueblo, en Fresnedo, y la verdad confiesa que, claro, que el sabor de los productos, que no tiene nada que ver con los que se compran, sobre claro. todo los tomates.
Nos ¿Dónde manda, va a parar?
Nos manda un saludo desde Ponferrada y dice que gracias por hacernos las noches más amenas. Desde luego que ¿dónde va a parar? Porque yo no hay manera que en Madrid, por ejemplo, comprar un buen tomate es una odisea. Es prácticamente misión imposible y es una pena, porque luego sales fuera. Tuve estas Navidades en Galicia, qué tomates me comí, qué rica la ensalada, por favor. Y claro, te miran, me miraban mis amigos que son de allí de...
Como con lástima, de madre mía,
sorprendidos un poco como, pues es un tomate.
Claro, están acostumbrados claro, y aquí
pues
es como...
Es un tomate y tú,
que es un manjar, por favor, es un manjar.
Un manjar, pero de tomarlo solo, vamos.
Sí, sí, un poquito de aceitito, ya está.
Sal y a tirar.
Toñi nos cuenta que sus raíces son del campo, de la tierra, de la caña de azúcar, de las alcachofas, de la huerta, el ganado, y pues que un día el Progreso puso una nueva pista del aeropuerto en su tierra, donde vivían 135 familias de la agricultura y de la ganadería, y tuvieron que irse con el corazón roto y desarraigado. Las personas nos adaptamos, pero nunca será igual.
Ya.
Es bastante triste lo que nos comenta este ponedor.
La verdad es que sí, ese abandono del pueblo que han tenido que hacer tantísimas familias.
Y Gloria también nos cuenta, vivo en la ciudad de Elche, sus padres tenían una casa en el campo que, a la que iba los fines de semana y a lo mejor traía leche de cabra de la vecina, manzanas, y sus padres le invitaban a un vermut, a un aperitivo, y que son sus recuerdos de la adolescencia y lo que más le gustaba, la chimenea en invierno, eso es otro nivel. Lo de la chimenea en invierno es...
Sí, el momento pueblo, ¿verdad?
Maravilloso.
Con la
Ese
chimenea.
Calorcito no te lo da la calefacción
ahí,
ni los esters de...
A la casa de un pueblo de un tío y en la,
sí,
y en
sí,
la
sí,
chimenea,
sí, sí,
claro, en la lumbre que decían ellos, hacía las patatas asadas.
Ay, qué ricas, con el papel albal.
En sí. el papel albal. Y qué rica está esa patata asada con eso, un pelín de sal... Y exquisita. Oye, Antonio, que escribe desde Madrid, dice, bueno, menuda helada, menuda nieve ayer en la capital, pero bueno, hablando del campo, dice, mi padre tenía huertas en toda Extremadura, en la Puebla de Obando, en Badajoz, y la verdad que qué rico sabe todo lo del campo, las tomates, las cebollas, las patatas, de todo. Además es que sabe distinto, dice, y mucho más sano, desde luego. Y Elena también nos contaba... Dice, yo no tengo huerto ni tiestos, pero creo que el trabajo de un agricultor no está valorado en absoluto. He estado escuchando las noticias estos últimos días y la sensación que da es que quieren hundir tanto a la agricultura como a la ganadería en España y en Europa. Lo vamos a pagar todo, bueno, ya lo estamos pagando. De la huerta le gusta todo, la fruta, la verdura, y si tiene que escoger, se queda con un tomate de la huerta recién cogido. Lo tiramos todos por el tomate,
sí,
la
sí,
verdad
sí.
es que es un producto exquisito, muy, 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 muy mediterráneo, es base de la gastronomía tanto en nuestro país como, por ejemplo, en Italia y en Grecia. Y es normal, claro, es que es un producto tan rico. En el 662-942-605 también nos han dejado notas de voz hablando de este asunto.
Buenos días, familia. Soy Antonio, repartiendo pan desde Cádiz. Yo, la verdad, no tengo ningún tipo de vinculación con el campo. No tengo familiares que se han dedicado al campo, ni idea. Pero referente a la reivindicación de los agricultores, yo digo que el 50% de la culpa es nuestra. Y es muy simple. Si en vez de comprar las frutas o las verduras en una gran superficie, la compramos en las fruterías de barrio, que sí compran en los agricultores cercanos, pues la cosa cambiaría mucho. Pues, la solución es muy simple. Dejad de comprar las grandes superficies que traen el producto de fuera, que además es que no vale nada. Es que no vale un duro. Es un producto que no tiene sabor, que no tiene calidad, que viene duro como una piedra. En las frutas es horroroso, que viene sin madurar. Y hay veces que se tira porque no se puede comer. Y no tiene nada que ver con la frutería del barrio en la que tú compras y el frutero sabe lo que te está vendiendo, te conoce, que yo llévate esto, no te lo lleves. La diferencia es grande. Yo me niego a comprar las frutas en las grandes superficies, no las compro. Hay sitios a los que tengo que ir, a los grandes supermercados, no tengo más remedio. Pero lo que es la fruta y la verdura no me la llevo, nunca. Esa es la solución. Yo creo que la solución pasa mucho por nuestra mano. Cuando los supermercados tengan que tirar género que viene de fuera porque no se compra, se habrá solucionado el problema. Buenos días y soy Ponedor.
La verdad que no le falta razón, pero en absoluto.
Ni una coma le quito.
Y a mí me ocurre lo que a este ponedor, en muchas otras cosas sí, pero la fruta y la verdura nunca la compro en grandes superficies. Y aquí doy la explicación. Entiendo que haya gente que sí, porque a mí me supone un esfuerzo el viernes por la mañana tener que encargar el mercadillo, porque yo la compro en mercadillo, viene los viernes a mi barrio, y claro, me supone un esfuerzo, porque es mucho más sencillo llegar a cualquier hora, entrar en el supermercado, y ya que me llevo el gel y me llevo el detergente y me llevo unas patatas
pues
fritas, me llevo el tomate,
claro.
y no tengo que hacer el esfuerzo de ir, como decía este ponedor, al mercado o en el mercadillo. Es cierto, es verdad, depende de nosotros, pero claro, la inmediatez hay veces y la falta de tiempo que no te lo permite. Hoy hemos comenzado nuestro temazo hablando con una joven agricultora toledana. Nos contaba su día a día y las dificultades por las que sigue atravesando el campo español. Este jueves, ya sabes, los agricultores tienen previsto volver a salir a las calles de todo el país para denunciar de nuevo esa complicada situación que viven, especialmente tras el acuerdo que alcanzaba la Unión Europea y Mercosur. Uno de sus principales problemas está siendo conseguir el tan necesario relevo generacional. De todo esto hemos charlado con Eva Marín, una joven agricultora que está al frente de una explotación en Villanueva de Bogas.
Buenas noches, Pulpo.
Me encanta tenerte en este programa, te admiramos un montón.
Muchas gracias.
De verdad, o sea, cuéntanos tu historia, cuéntale la historia de tu vida a los ponedores, porque claro, tú eres de Villanueva de Bogas, en Toledo, y claro, un día dices, oye, dejo la casa, me voy a la gran ciudad, lo que no sé es dónde vas y qué es lo que haces, qué te hace recomponerte.
Pues mira, me fui a Madrid a estudiar publicidad y relaciones públicas en la Complutense, porque era lo que yo quería estudiar y lo que me gustaba, y seguí formándome en mi campo tiempo más y trabajando, y lo que pasa es que un buen día mi padre me dijo que se jubilaba, que qué hacíamos con la explotación, si se arrendaba, si se vendía, que al final yo tenía aquí algún futuro que podía seguir, y es verdad que yo directamente nunca trabajé en el campo, aunque siempre le ayudaba con burocracia, ¿no? Que cada vez fue a peor, pero al 100% nunca me había dedicado a esto. Así que bueno, pues mi padre tiró el guante, yo lo recogí y aquí estoy 11 años después.
Es que tu testimonio, tu historia es alucinante. Porque claro, cuando vuelves a tu pueblo, claro, lo que haces es que decides dedicarte al campo. ¿Por qué te hiciste cargo de la explotación agrícola que tenía tu propia familia? ¿Fue a lo mejor una decisión compleja, una decisión sencilla?
Pues sencilla no fue, porque claro, el cambio es radical. De Madrid vuelves otra vez al pueblo. Yo llevaba 13 años en Madrid, nada más y nada menos. Porque antes me hacía cargo, pero iba y venía, ¿no? Porque no había soltado todo lo que tenía allí todavía. Pero realmente no sabía dónde me iba a meter, porque aunque yo lo había visto, no lo había padecido, ¿no? Claro. En mis carnes todos los días. Pero siempre lo digo, que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque he vuelto a la tranquilidad del pueblo, he vuelto a una vida sencilla, he vuelto, pues eso, más contacto con la familia, con los amigos, a tener una vida más pausada, siempre y cuando el trabajo me deje, claro está, ¿no? Claro. Pero voy a Madrid de visita y al médico, eso es para lo que vuelvo, no vuelvo nada más.
qué bueno. ¿Te has llegado a arrepentir en algún momento de haber vuelto al campo? Porque a lo mejor dices, no, este es mi sitio y aquí estoy como en ningún sitio.
A ver, arrepentirme como tal de una decisión madurada, no, pero en momentos de cabreo, pues abandono, yo esto lo vendo y me voy y se acabó, y sí, pero no, porque al día siguiente da igual el cabreo que hayas tenido el día anterior, porque al día siguiente otra vez al pie del cañón. Entonces no, creo que es una de las mejores decisiones sin duda que yo he tomado en mi vida.
Wow, me encanta tu historia. Luego además, claro, te tienes que dar cuenta de muchos aspectos de todo lo que has vivido, de lo que estás compartiendo hoy en este programa de radio, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Yo no sé muy bien la tradición agrícola, por ejemplo, de tu familia. No sé si venía de muchas generaciones atrás o era de los últimos años, nada más.
No, venía de varias generaciones atrás. O sea, yo recuerdo toda mi vida a mi abuelo en el campo, mi padre, yo recuerdo con mi abuelo pues en la C15, ¿no? Como hemos tenido muchos agricultores, y yo montaba con mi padre y lo veía, ¿no? Siempre las épocas de cosecha, los nervios y demás, que ahora es la que lo padezco soy yo, ¿no? Y cuando le cuento a mi padre, pues oye, me pasa esto, le da la risa cuando yo tengo algún día así más complicado, porque claro, él siempre me lo dice. O sea, yo he estado 50 años al pie del cañón a ver cuántos vas a estar tú, ¿no? O sea, que es claro, el día a día.
Claro. ¿Qué es lo que cultivas, Eva?
Pues en estos momentos, bueno, mira, estamos en plena campaña de aceituna, aunque estos días, a causa de la bendita lluvia, ¿no?, que no viene muy bien, sí, para el cereal, pues la aceituna ahora mismo está en la campaña, la tenemos parada. Y luego tengo cereal de secano y regadío porque tenía viñedo, pero hubo que arrancarlo porque ya no compensaba en absoluto, o sea, lo que nos costaba producir la uva no compensaba para nada luego lo que obteníamos. Entonces, con todo el dolor de nuestro corazón, después de 5 años meditando, arrancamos, no arrancamos, pues hubo que arrancar hace 2 años.
Claro. Hay muy buen aceite en Toledo. Yo creo que la gente no sabe, sí, siempre nos fijamos en Jaén y bueno, y poco más, ¿no? Como que la cuna del aceite solamente está en Jaén, y en Toledo hay un excelente aceite. Me parece brutal. ¿Tú qué es lo que haces? ¿Cuántas horas, por ejemplo, estás en el trabajo?
Pues mira, dependiendo de si es el trabajo que tengamos que estar pisando barro o es trabajo, sí, de ordenador, porque ahora mismo yo creo que con el paso del tiempo, la mitad del tiempo es para cada cosa.
Yeah.
Porque ya se ha convertido en tal locura la burocracia que implica perder mucho tiempo, en el más sentido de la palabra, porque debería ser cosas que se pudiese solucionar en media hora. Porque al final el trabajo queda de la tierra. Y si no hay avería, ¿no?, que eso es el milagro siempre, y va todo bien, pues siempre, si estamos en campaña, pues 8 o 10 horas fuera, sobre todo yo, ¿no?, que yo me quedo hasta el final. Si se entrega la aceituna, pues yo sigo el almazar allí hasta última hora, o en épocas de siega, pues que también dependemos un poco de la climatología. Pero sí, siempre yendo y viniendo. Hay épocas que son una verdadera locura. Y con los papeles, pues alguna noche, incluso por la noche, porque es el momento de tranquilidad, de paz, y que me aseguro que haya internet, porque hay días que tampoco.
Joder. Eva, yo admiro muchísimo vuestro trabajo. Sí que me gustaría que nos contases a los ponedores, a toda la audiencia que tiene este programa a esta hora, que es impresionante la audiencia que tenemos, gracias a Dios. ¿Cómo es tu día a día como agricultora? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo te organizas? Porque claro, no quiero ni pensar el estado de tu cuerpo y de tu ánimo cuando te metes en la cama.
Pues muchas noches uno no duerme, ¿no?, porque estás pensando en el plan del día siguiente. Y además, claro, para todas las personas que me escuchen y tengan el mismo oficio que yo, es raro es el día que tú haces una planificación, y en este caso yo tengo una persona que trabaja conmigo, y salga todo bien. O sea, eso es normalmente lo raro, ¿no?, cuando llegas a mediodía a comer y dices, ha ido todo bien esta mañana. Pero generalmente ahora en invierno, por ejemplo, estamos de 8 a 5, pues a las 7 de la mañana ya con el café, el teléfono, planificando, viendo que está todo bien. A las 8 de la mañana quedamos ya en la nave para salir, o para hacer lo que tengamos que hacer, porque hay días de todo. Hay días que salimos al campo, días de reparaciones, días de talleres, vemos si necesitamos algo, y nos vamos organizando un poco en función de la tarea que tengamos que hacer en el campo. Pues ahora hay campaña, pues ahora lo que sí, que tenemos un trabajo más seguro, entre comillas, y más rutinario estos días, ¿no?, porque se termina un olivar a otro. Entonces estos días vamos más tranquilos, pero luego dependemos también del tiempo, porque vienen días como los que está haciendo últimamente, entonces parar. Entonces, en el momento que ya hemos reparado, ya hemos engrasado, ya hemos barrido y colocado y ya hemos hecho de todo, paramos unos días, incluso hasta de vacaciones, porque no podemos hacer nada más. Pendiente del teléfono siempre, porque mi teléfono todo el mundo me odia cuando me tiene cerca, porque no para de sonar y de llegar WhatsApp. Si me habla, yo espera un segundo, por favor, que me llaman. Y estando pendiente absolutamente de todo, porque esto no deja de ser un negocio como el que tiene un bar, o el que tiene una peluquería, o cualquier cosa, ¿no? Tienes que estar pendiente de suministros, pendiente de pagos, pendiente de montones de cosas. Entonces, bueno, pues yo lo llevo bien, la verdad. He intentado equilibrar la vida familiar con la profesional todo lo que puedo. Y es eso, que al final yo cojo mi todoterreno y a 4 kilómetros estoy ya en mi trabajo.
Claro.
Que eso para mí es fundamental.
Claro. ¿Qué es lo más duro y a la vez qué es lo más satisfactorio de tu curro? Porque incluye, por favor, en lo más duro es la gestión del teléfono, que lo entiendo perfectamente. Eso es tremendo. Pero lo más satisfactorio también, ¿qué es lo que es? Cuéntanos un poco.
Pues lo más satisfactorio, nosotros dependemos del clima, que por ejemplo ahora está lloviendo y vale, pues me viene fatal para la aceituna, ¿no? Pero para la cosecha cereal de secano viene de maravilla, y para otro tipo, ¿no?, y otra gente para otras cosas, ¿no? Pero es realmente duro cuando tienes un año de sequía, por ejemplo. Tienes un año de sequía que has invertido, estás viendo, has puesto esfuerzos, todos los días es cabreo. Yo he estado meses enteros sin que calle, 3 o 4 meses sin que cayese una gota. Ves como todo el trabajo, todo el esfuerzo se ha ido al garete, porque no sabes que ya en el mes de febrero o marzo ya sabes que se acabó. Por supuesto no tienes ingresos, porque eso, si no llegas, pues no hay nada que ingresar. Incendios también he padecido, una filomena que me destrozó absolutamente en todo. Entonces cuando ves esfuerzo, ilusión y dinero, ¿no?, que al final que son cosas que no son, no es como que se compra un bolso, me refiero, que vas, te compras y ya tienes uno para puedes reponer. Son meses y meses que andas detrás de algo y se destroza, ¿no? Entonces eso quita muchas horas de sueño y de vida. ¿Sí?
Mm-hmm. ¿por qué es tan difícil asegurar el relevo generacional en el campo español? ¿Tú entiendes, por ejemplo, que los jóvenes no quieran ser agricultores? Porque uno a lo mejor, si tiene vinculación en este aspecto con este mundo, ¿por qué le cuesta a mucha gente seguir en la senda que ha estado su familia durante tantos años?
A ver, yo entiendo perfectamente que alguien diga, yo esto no lo quiero, ni para mí ni para mis hijos, lo entiendo perfectamente, porque los que seguimos quedando, no es que no haya gente joven o como yo, de mis edades, incluso más jóvenes, que quieran trabajar en el campo, pues claro que la hay, gente que le encantaría quedarse con las viñas de su abuelo, por ejemplo, pero cuando ellos ven la baja rentabilidad que tenemos, ven los días que pasamos, ven la cantidad de horas que echamos y muchas veces lo que percibimos a cambio no es eso. Estamos aquí pues a esperar que nos roben, porque el campo al final está ahí en medio, nadie lo vigila, nadie lo ve, y vives en un pueblo, que eso no se le olvide a nadie, porque el cambio es completamente radical, no tienes ciertos servicios, no te faltan muchísimas cosas, necesitas y dependes de un coche para absolutamente todo. Y luego, pues si tú, por ejemplo, tu familia, alguien que le diga, oye, a mí me encanta el campo toda la vida, me encantaría, yo qué sé, tener mis olivares, ser de una almazara, pero si no ha tenido, para solicitar una ayuda, que la gente en ocasiones piense, bueno, pues pido una ayuda de incorporación, que está muy bien que las haya, o de mejora, pero eso no llega al día siguiente, me refiero, independientemente que te llegue una confirmación, una carta de te hemos concedido esta ayuda, el desembolso que hay que hacer es brutal. Entonces, la gente joven, si no fueran los que nos dedicamos a esto, y todos saben que lo que digo es cierto, porque en algún momento lo hemos padecido todos, si no tienes a tu familia que económicamente a veces te eche una mano, no sales adelante, porque la falta de liquidez es algo habitual.
Claro. ¿Qué haría falta, a lo mejor, Eva, para atraer a los jóvenes, para que sintieran entusiasmo por todo esto?
Pues creo que también habría que dignificar un poco el sector, ¿no? Porque durante muchísimos años, y la gente que somos de pueblo, no, pues si tú no vales al campo, mentira, porque nosotros, y ni teniendo estudios, hay días que te llega un requerimiento, por ejemplo, y dices, pero esto me quiere decir que sí o que no.
Es tremendo. Además, te pones a ver la prensa, estos días los agricultores españoles, pues habéis vuelto a salir a las calles para protestar por la delicada situación que vive el campo. Vuestras manifestaciones, vuestras proclamas, vuestras reclamaciones a los ciudadanos de a pie no nos estorban. Estamos siempre del lado del agricultor, de la gente del campo. Claro, este jueves, por ejemplo, se esperan protestas masivas. Creo que la vais a liar por todos los sitios. Me parece fenomenal, porque, oye, os está preocupando y mucho el acuerdo ese alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur. Ponos un poco, minuto y resultado, ¿por qué nos cuadran los acuerdos que han alcanzado por ahí arriba?
Pues porque el acuerdo de Mercosur nos hace ser partícipes de un comercio global en el que no tenemos las mismas condiciones en el tablero de juego. Entonces, a nosotros nos exigen una serie de cosas en la Unión Europea, a todos, con unos estándares muy altos para garantizar la seguridad alimentaria, cuando lo que vamos a percibir, controles cero. Pero de ningún tipo, ni trazabilidad, ni de tema de fitosanitarios, ni en temas de condicionalidad social, o sea, absolutamente nada. Entonces, lo que no es justo que estemos produciendo aquí con unas normas y nos entre cualquier cosa por frontera y se comercialice, incluso por delante de lo nuestro. Entonces, eso no puede ser. Eso ya es el fin del sector. No sé cómo alguien puede pensar que eso es beneficioso para nosotros.
Wow. Espero que tengáis muchísimo éxito, sobre todo que la gente, bueno, pues os siga apoyando, que es lo que tenemos que estar al lado de la gente de la agricultura, porque ahí nace todo, ahí comienza todo, ahí parte todo. Y otra de las quejas principales que, bueno, pues que soléis tener los agricultores están siempre relacionadas con la burocracia. Y os entiendo perfectamente, ¿no? Con la cantidad de papeles que tenéis que hacer y de trámites con la administración, que muchas veces son eternos, que se pasa el tiempo y se pasan los plazos. Va un poco por ahí los tiros, ¿no? Que estáis reclamando.
Sí, porque sigue siendo procesos muy lentos, hay muy mala comunicación entre administraciones, porque nosotros al final, vale, sí, imaginémonos el Ministerio de Agricultura, pero es que también trabajamos con temas de Hacienda, con Seguridad Social, con Medio Ambiente, entonces a veces entre ellos tampoco se comunican, o lo que tú dices de no, tramitas algo y de repente a los dos años te llega una carta que ya ni te acuerdas qué era lo que habías pedido, lo que estabas pendiente, porque ya ha pasado tantísimo tiempo que está como olvidado. Y que no se olvide nadie, que parece una tontería, pero en pleno año 2026 nos exigen que muchas cosas de las que hacemos sean telemáticas, ¿no? Por facilidad, pero si es que no tenemos conexión a internet.
Eva, muchísimo éxito en la próxima concentración, a ver si se consigue lo que estáis reivindicando y que os lo merecéis.
Ojalá.
Muchísimo. Y aquí tienes un programa para expresarte cuando te dé la gana. Os agradecemos vuestro trabajo.
Pues mira, muchísimas gracias. Por
ha sido un placer conocerte y conocer tu historia y tu ilusión y tu energía. Así que, Eva, Marín, gracias por poner las calles con nosotros. Que tengas una feliz noche.
Muchas gracias, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Aunque no hay nada confirmado, la hipótesis que ahora mismo tiene más peso es que fue la vía. ¿Por qué se produjo ese fallo en la vía cuando esta vía había sido renovada hace meses? Si es que efectivamente ha habido ese fallo en la vía. ¿Por qué no se detectó ese fallo con todos los protocolos de revisión de las vías? Yo los he comprobado y los he visto y he tenido esos certificados de ADIF.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones, por ella cada despertar, cada sentimiento. Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos. Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Por ella la contradicción y los desvaríos. Por ella cada sinsabor, cada sinsentido, las lágrimas por mí derramadas, también las caricias, los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa. Por ella mis aspiraciones y mi fantasía.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Es el momento de descubrir qué es lo que viene con José Ángel Cuadrado, porque atención a esto, Bruselas resulta que aprieta el botón rojo y acelera el veto a empresas chinas, ni más ni menos que en las telecomunicaciones europeas. Ojo al dato. La pregunta es si estamos o no estamos ante un giro histórico en cómo se construye Internet en Europa. No tengo ni idea. Cuadrado es el experto. Cuadrado, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Hola a todos. Pues mira, esto no es un gesto simbólico, la verdad. La Comisión Europea está avanzando para excluir de las redes críticas a proveedores chinos, especialmente pues a gigantes como Huawei y ZTE, por motivos de seguridad nacional y dependencia estratégica. Es verdad, Pulpo, que la preocupación no es nueva. O sea, no sé si recordáis hace unos meses que hubo una gran polémica aquí en nuestro país porque se supo que el Ministerio del Interior había adjudicado por más de 12 millones de euros un contrato precisamente a Huawei por el que esta empresa iba a guardar en sus servidores datos muy sensibles para nosotros. De hecho, es que eran todas aquellas escuchas judiciales del sistema SITEL, ¿no? Ese contrato, de alguna manera, se puso encima de la mesa, lo comentaron mucho los medios de comunicación, se criticó muchísimo, se retrocedió en esa decisión, y claro, también hizo de alguna manera que se replantearan este tipo de acuerdos. Y por eso ahora la Comisión Europea está avanzando en esto que estamos contando, ¿no? O sea, básicamente considera que las redes 5G y las que se irán desarrollando son infraestructura crítica. Por ahí pasa desde una llamada hasta un hospital conectado, una red eléctrica inteligente. Y claro, el miedo es depender tecnológicamente de países con los que hay tensiones geopolíticas y pulpo. Ahora más que nunca con todo lo que está pasando en el mundo.
Desde luego que sí. Bueno, es que la Comisión Europea está diciendo que España dentro de nada tiene que dejar un poco esos contratos y esos acuerdos que tiene con Huawei.
Sí, sí,
es que
sí.
El tema nos lo están controlando desde arriba, desde los que mandan y desde los que nos dan en la pasta, el dinerito.
Y aquí te digo una cosa, Pulpo. Estamos hablando de la soberanía digital y todo esto tiene un precio. Es decir, desplegar determinadas redes, controlar todos los sistemas de telecomunicaciones con la infraestructura que se necesita, requiere de una inversión muy importante. La pregunta es, ¿Europa está dispuesta a aumentar el gasto en este tipo de infraestructuras para tener esa soberanía en los próximos años? ¿O también estamos atados de alguna manera a esos acuerdos comerciales con países como China que nos obligan por detrás a jugar con sus infraestructuras? Bueno, pues lo iremos viendo en los próximos años.
Es curiosísimo porque, claro, mientras unos salen del tablero, José Ángel, otros como que están cambiando radicalmente las reglas del juego. Esto es muy curioso. Empresas históricas, digamos, que dejan lo conocido para entrar en terrenos completamente nuevos, que es un poco también el mercado que tú estás defendiendo en este momento.
Totalmente, sí, sí. Aquí hablamos de Renault. Mira, más de un siglo después, el grupo se está preparando para volver a fabricar material militar, concretamente drones, a través de una filial que tienen, especializada. Esto, Pulpo, es algo impensable hace solo unos años. Claro, ¿qué está pasando? Pues básicamente, empresas como Renault tienen que diversificar el negocio. Los coches ya no dan el dinero que daba. De hecho, aquí también tenemos que hablar, por ejemplo, de en todas esas marcas chinas que con todos los coches eléctricos están entrando en Europa con mucha, mucha fuerza. Eso ha hecho que los márgenes se hayan ajustado, se hayan apretado. Cada vez hay más competencia. Claro, hay que buscar nuevas vías de negocio. Y aquí sorprende, ¿no?, que Renault, que es una marca a la que si tú sales a la calle y le preguntas, Renault, ¿a qué te suena? Pues evidentemente a coches y a furgonetas, pues ahora va a todo esto, ¿no? O sea, va a entrar en defensa. Hay otras empresas apostando por energía, hay otras empresas desarrollando proyectos en robótica. Vamos, que al final estas compañías que siempre se han dedicado a una única cosa o que han sido muy conocidas por hacer una única cosa, a partir de ahora van a tener que apostar por varios verticales de negocio.
Claro, es que esto es alucinante, ¿verdad? Si hablamos de cambios, y esto es muy importante, atención ponedores, sobre todo a ver cómo se van a fabricar, por ejemplo, los aviones del futuro, José Ángel. Porque claro, igual ya no lo van a estar construyendo las personas, ¿eh?
Está cambiando todo muy rápido, Pulpo, y aquí tenemos que hablar de otra compañía que en Europa tiene mucha fuerza, que suena mucho, que conocemos muy bien, que es Airbus, que está apostando muy fuerte por fábricas donde los robots van a hacer gran parte del trabajo. Esto no es solo por ahorrar costes, eso dicen ellos, sino para mejorar precisión, seguridad y velocidad de producción. Claro, estamos hablando de brazos robóticos que ensamblan fuselajes, sistemas automatizados que revisan piezas al milímetro y procesos casi autónomos. Menos errores humanos, más eficiencia, y la pregunta inevitable, Pulpo, es ¿qué pasa con el empleo? Claro, aquí Airbus defiende que no es destruir trabajo, sino transformarlo. Menos tareas repetitivas, más perfiles técnicos, ingenieros, mantenimiento de sistemas inteligentes. Claro, lo que va a pasar es que el tejido productivo, las personas, se van a tener que ir reconvirtiendo y quizá en los próximos años pues cada vez necesitamos más ingenieros, ¿no? Desde luego te digo una cosa, vamos a necesitar más ingenieros, pero los robots sí que van a hacer que el número de personas que se necesiten en las producciones sean menores. O sea, eso yo creo que es una evidencia. Entonces vamos a ver cómo se reconvierte el tejido productivo.
Ya. Esto tiene muy, muy buen sentido todo esto, ¿no? Hay que cerrar con algo que está muy en el día a día ahora mismo, porque a veces, y esto hay que reconocerlo, ¿no?, que muchas veces por intentar quitarnos un problema de encima, lo que estamos haciendo es que lo estamos empeorando.
Pulpo, tú me pediste que cerráramos esta primera parte de la sección con algún consejo práctico para los ponedores. Pues mira, tomad nota. Mucha gente cree que rechazar las llamadas spam es la mejor solución. Es decir, que te entre la llamada spam y tú la cuelgues, ¿no? Pues eso es un error. Cuando tú cuelgas o rechazas la llamada, que básicamente es lo mismo, estás confirmando que tu número está activo. Y eso lo vuelve todavía más valioso para las bases de datos de estafadores. Por tanto, primera recomendación, no interactúes. Es decir, no respondas, no pulses teclas, no cuelgues de forma activa si el móvil permite que la llamada se pierda sola. Es decir, deja sonar el teléfono. Si tú has activado esos filtros que ya tenemos en Android y que ya existen también en iPhone, que te identifica la llamada spam, cuando entre la llamada tú no hagas nada. Déjala que se pierda, porque de alguna manera estás diciendo que quizá detrás de ese número ya no hay nadie. Y por tanto, ya te van a dejar de dar hablando mal el coñazo. O sea, vale. Eso número uno. Y segundo, mucho cuidado con devolver llamadas perdidas de números desconocidos, sobre todo si son internacionales. Esto se llama llamadas fantasma. Entonces, ¿qué pasa? Si tú recibes una llamada corta y devuelves a la llamada, es posible que en ese momento en el que tú llamas te cobren una tarifa especial.
¿Pero por qué?
Te van a enganchar ahí y entonces vas a pagar más de lo que sería. Tienen ahí un sistema.
Joder, macho. Esto es impresionante. O sea, cuando te crees que lo tienes todo controlado, resulta que no.
Claro. Y sobre todo, tercera clave. Nunca digas que sí cuando coges la llamada. ¿Por qué? Porque hay gente que está grabando esa llamada y va a utilizar ese sí tuyo para luego autorizar supuestos contratos o fraudes.
Esto es muy, muy complicado. Es decir, porque instintivamente respondes con un sí.
Claro,
esto
pues es... lo mejor, Pulpo, es cuando tú me llames al teléfono, yo en vez de decirte sí, directamente, Pulpo, ¿qué necesitas? O Pulpo, ¿qué? O sea, eso es un consejo.
¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te encuentras?
Exacto. Sí. Es algo que parece un poco tonto, pero es verdad que ese sí con tu voz, luego lo pueden grabar y lo pueden aprovechar para hacer cosas bastante chungas. Así que son tres recomendaciones.
A los que trabajamos en la radio, nos pueden estar grabando directamente desde una de las miles de aplicaciones que hay y pueden jugar con las palabras.
Bueno, y luego hoy en día con la inteligencia artificial es muy fácil clonar las voces. Es otra de las cosas que estamos viendo, ¿no? Que tú recibes ahora mismo una llamada, por ejemplo, que se hace pasar por tu madre. ¿Y cómo sabes si es tu madre o no es tu madre? Pues mira, precisamente el otro día se lo preguntaba a María Perador, que seguramente es la divulgadora en temas de ciberseguridad, para mí la número uno. ¿Y sabes lo que me decía?
No.
Que hoy en día tenemos que llegar a pactar algunas palabras clave con nuestros familiares.
Ah, sí, sí, te lo vi en una publicación que hiciste, es verdad. Es verdad.
Es decir, no para todo el rato, pero si tú recibes una llamada de tu madre diciéndote, oye, acabo de tener un accidente, claro, necesito que hagas X, pues quizá tú en ese momento le dices, mamá, genial, ¿cuál era nuestra palabra clave? Claro, ahí a lo mejor se queda clavada la otra persona o la grabación que hay en el otro lado y tú te das cuenta que precisamente eso de lo que estamos hablando es una estafa.
O sea, es como verificar un poco que realmente es tu madre y
eso
no es algo al menos tecnológico.
Al menos con tu círculo más cercano, claro. No te digo tener esta palabra clave con 20 personas porque se te va a olvidar, pero
vamos
yo que sé.
Vamos a hacer eso ahora mismo en directo, ¿vale?
Tú y yo, ¿no?
Venga, sí, vamos a ver. Si tú me llamas y me vas a contar una película, pues tenemos que, no sé, decir, por ejemplo...
Poniendo las calles, ¿no?
Ponedor loco.
O ponedor loco, me parece muy bien. Pues ya
ponedor
lo tengo ya apuntado.
Nuestra clave, ¿vale?
Si alguien me llama con Pulpo diciendo he tenido un accidente y tal, ya sé lo que tengo que plantearte en esa llamada.
Esa es la clave que vamos a decir. Fíjate, lo que pasa es que ahora todo el mundo está tomando nota.
A ver qué hacen, ¿eh? A ver qué hacen.
Es tremendo. Oye, ¿a quién quieres presentarnos hoy antes de que te marches?
Mira, siempre nos gusta terminar con algún protagonista, alguien que esté haciendo algo especial. Hace unas semanas contábamos a todos los ponedores, Pulpo, que la robótica va a pegar un acelerón este 2026 impresionante.
Sí.
Y ojo, porque hay hospitales como el Hospital Universitario Los Madroños aquí en nuestro país, que no tiene mucha vítola, no es muy conocido, pero que está haciendo cosas interesantísimas. De hecho, últimamente han conseguido que sea eso, hospital universitario, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tienen tesis muy potentes de gente que suman al hospital y que, entre otras cosas, hay ahora una tesis, me contaba Jesús Ternero, su director general, que está trabajando en la robótica y cómo aplicar esa robótica a los pacientes y al día a día del hospital. Escúchale.
Intenta estudiar, indagar la posibilidad de la escalabilidad de la robótica. Quiero decir, es que ahora mismo uno de los problemas es que tú tienes un robot y cada robot está asignado a un paciente y básicamente que necesita un terapeuta que esté controlando. Esto, imagínate pacientes que utilizan robots y los pacientes compiten entre ellos mientras se rehabilitan o colaboran entre ellos mientras se rehabilitan. A mí me parece algo fascinante porque rompe una de las grandes barreras que tiene ahora mismo la robótica. Uh-huh. Hay varias barreras, pero una de ellas es esta, es decir, la capacidad de la escalabilidad, el poder escalar esta tecnología.
Mira esto qué interesante, Pulpo. Es decir, él lo que está diciendo es, ahora mismo el modelo que tenemos es cada terapeuta tiene que manejar un robot, por tanto es limitado, ¿no?, el número de robots que podemos tener en el hospital y que podemos desplegar. Pues imagínate un terapeuta que pudiera, por así decirlo, coordinar a 10 robots que trabajaran de forma autónoma con cada uno de esos pacientes. Sería la leche.
Brutal, brutal. José Ángel, antes de que te vayas, cuéntame cómo viviste, cómo fue la primera experiencia haciendo tu programa en directo con un montón de invitados, con un montón de gente. Porque yo lo vi en vídeo y te vi, te sentí disfrutar mucho.
Sí, nos lo pasamos muy bien. Esto fue el 5º Videoforo Internacional de Neumología. Lo montan ya 5 ediciones el doctor Pérez Pallarés y Miguel Ariza, que son dos locos, y además con una base médica y científica brutal. De hecho, viajan por todo el mundo, son referencia. Y al final, en ese videoforo, cerraron el evento con lo que viene en directo. Más de 200 personas allí disfrutando de la radio. Pues imagínate, el poder tener gente delante que está sonriendo a lo que cuentas, que está aplaudiendo cuando estás presentando a algún invitado. O sea, ver esas caras, ver el feedback en directo de todo lo que vas contando es una pasada. Tú lo has vivido ya y estás más que acostumbrado a hacer bolos por ahí con público, pero era mi primera vez y la primera vez del equipo de lo que viene. Estuvo Jesús Tobarra, estuvo Javi Castilla y luego algunos invitados más, y nos lo pasamos realmente bien. Mereció mucho la pena.
Mucho. O sea, hacer radio, hacer comunicación delante de público, sí, es una cosa fascinante.
Sí, totalmente.
He hecho mucha radio en directo en la época de La Jungla, en Cadena 100, sí, muchos programas en directo con Cristina López de Slistin. Hice una vez poniendo las calles, me acuerdo, en la Ribera del Duero, en las bodegas de José Moro, y la verdad que era increíble todo aquello, pero te puedo decir que la satisfacción de ver disfrutar a la gente cuando estás contándole las cosas que cuentas en la radio es una locura.
Totalmente, sí, porque claro, al final estamos aquí en el estudio, estamos con nuestro técnico enfrente, tenemos al productor, los colaboradores o la gente que nos ayuda a hacer el programa, que al final estás un poco acostumbrado a ese entorno, ¿no? Pero estás aquí dentro, el tener tanta gente delante y sobre todo la aprobación o no, también porque de vez en cuando cuentas algo y el de enfrente pone una cara un poco rara que dices, ¿qué estará pensando?, ¿no? Pero sí, la verdad que mola mucho, y es acercar en este caso la divulgación, la tecnología, la ciencia de una manera diferente a todas esas personas que nos escuchan en el día a día. Así que fue increíble. Gracias por preguntarlo, Pulpo.
Hombre, claro. José Ángel Cuadrado, lo que viene en la cadena COPE. Los días que emites en nuestra emisora, en la cadena COPE, cuéntale a los ponedores cuándo es.
Domingos de 5 a 6 de la mañana. Este próximo domingo, de hecho, sonará esa entrevista con Jesús Tornero, el director general del Hospital Universitario Los Madroños, hablando de esto que hemos contado, cómo poder escalar la robótica. Y luego hablando de otro tema también apasionante, Pulpo, y que va a cambiar el futuro en la medicina, que son los exoesqueletos. Cómo van a ir evolucionando, cómo cada vez van a ser más precisos y sobre todo cómo van a ser más accesibles a personas que lo necesiten, o sea, personas que no tienen movilidad en las piernas y que necesitan estos aparatos para poder volver a andar. Pues lo que antes valía a lo mejor 200.000 euros uno de estos bichos, porque es verdad que el desarrollo es importante, están ya por muchísimo menos y cada vez van a ser más accesibles. Así que la entrevista es fascinante, recomiendo a todo el mundo que la escuche.
Y además estuviste con el presidente ejecutivo de Cirintia Heltes, ¿no? Con Joaquín Hernández de Pirola.
Sí, que estos, por ejemplo, están desarrollando toda esa tecnología que se necesita en los hospitales para que, por ejemplo, haya un médico en directo operando y a su vez hablando con otro, imagínate, ¿no? La operación en Madrid, pues que sin latencia y en tiempo real, una persona que esté operando en Madrid esté hablando con otro que está en Miami. O sea, y le esté diciendo, pues mira, corta un poquito más por aquí o vete por allá, ¿no? O sea, eso, con cero latencia, porque claro, la precisión en la medicina hoy en día es innegociable, pues todo esto gracias a esa empresa, Cerintia Heltec, que empresa española. Es que tenemos un... Tú no te cansas de decirlo, Pulpo, en este programa, de hecho es uno de tus grandes eslóganes, ¿no? Pongamos en valor, reivindiquemos todo el trabajo, todos los profesionales que tenemos en nuestro país, y es verdad, que es así. Sí.
Pues les saludamos, les admiramos y les agradecemos, y tú lo estás haciendo muy bien. Así que, José Ángel, el domingo te escuchamos y la próxima semana te sentimos aquí en este estudio de nuevo.
Gracias por esta ventanita hacia el futuro, Pulpo. Un abrazo a todos.
Un abrazote. Buena madrugada. Nosotros seguimos poniendo las calles en COPE. Seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long. Call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me
más completas que hay en la música es Paul Simon. Lo estás escuchando en Poniendo las Calles a las 4:58, a las 3:58 en Canarias. Nos falta una horita de programa para darle la bienvenida y los buenos días a Carlos Herrera. Hasta entonces tenemos un montón de cosas que ofrecerte, pues al mundo de la madrugada, a la gente que está trabajando, a la gente que está comenzando la jornada o a la gente que está finalizando el turno. En cualquier caso, un abrazo bien fuerte a los que estáis ahí poniendo las calles y levantando España. Que sepas que en esta última hora del programa abriremos el teléfono gratuito, el 950-6006, para que podamos charlar contigo, para conocerte. Y es fundamental saber cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas, qué tipo de ponedor eres. Y sobre todo si estamos con alegría y si estamos sobre todo con mucha fuerza para seguir levantando o acostando España. Y recuerda, hoy es jueves, dentro de nada, el Grupo Risa aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y acompañado. Muy buenos días, ponedores. El tiempo da cierta tregua, aunque seguirá lloviendo en casi todo el país, sobre